Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas, muchas gracias por estar con nosotros en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC y, como siempre, muy bien conectados remotamente con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, mi querido José, un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan. Como siempre, un honor y un privilegio compartir este espacio contigo. Y como ves, las noticias de inmigración no cesan, así que hay que seguir dándole duro a esto.
Efectivamente, como bien saben, me tomé unos días de inmerecidas vacaciones. Y aunque estuve siguiendo las noticias la mayor parte del tiempo, la verdad es que en un periodo de unos pocos días, ¿cómo han cambiado las cosas, Rafael? En muchos aspectos vamos a abordar, por supuesto, el tema de la migración, pero hay un remolino, es una montaña rusa informativa y de bajadas, subidas, vueltas, regresos, y obviamente hay mucha confusión en muchos temas, no solamente en migración, en economía, estas guerras comerciales, que en la mañana son contra un país, al mediodía cambian, y obviamente todo eso tiene un impacto, los mercados financieros que están totalmente desquiciados, inestabilidad, volatilidad. Vamos a tratar de darle alguna lógica a lo que está pasando, pero sobre todo vamos a enfocarnos en la manera en que esto puede tener consecuencias para ustedes, especialmente en sus casos de inmigración. Así que vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, finalmente el gobierno federal reconoció de manera implícita, indirectamente, que no le alcanza para su plan de deportaciones masivas, no tiene ni los elementos humanos ni el dinero para hacerlo, y por lo tanto lanzó una aplicación, Rafael Borrás, una aplicación para la autodeportación. Ahora se conoce como el CBP Home, que es una versión nueva del CBP One, que como sabemos permitió a más de 700,000 personas calendarizar sus citas migratorias. Bueno, pues ahora esta nueva herramienta, CBP One, permite a inmigrantes indocumentados que notifiquen su intención de salir voluntariamente del país. Les da la opción de irse, autodeportarse, de tal manera que puedan tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano. Eso lo dijo la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem. ¿Hasta qué punto, Rafael, es cierto que simplemente anotarse en esta aplicación va a evitar que tengas consecuencias si quieres regresar a los Estados Unidos después de haber estado ilegalmente en el país?
Mi querido José, me parece un total engaño este asunto del CBP Home, o como yo le llamo, CBP Go Home, porque precisamente lo que quiere es que la gente se vaya y se regrese a su casa. Yo creo que alguien simplemente no se atrevieron a ponerle el Go Home para que no se viera tan feo el nombre en la aplicación. Mira, José, imagínate, el gobierno de Estados Unidos creó esta aplicación en la administración de Biden para que las personas, con la queja de que las personas estaban entrando ilegalmente, para que hicieran una fila, esperaran un tiempo fuera del país, pasaran por ciertos trámites totalmente legales para venir a los Estados Unidos a pedir asilo. Y ahora simplemente, como la administración de Trump ha decidido acabar con este programa, lo han convertido en una herramienta para seguir atrapando y seguir conociendo tanto la ubicación, la identidad y los planes de las personas que están aquí, claro, bajo que entraron aquí con el CBP One. Lo que me preocupa es toda esta publicidad diciéndole a la gente que no se preocupe, si simplemente marcan ahí que se van, no van a tener consecuencias migratorias. Eso es totalmente contrario a la ley. No han pedido una salida voluntaria oficialmente con un juez. Muchísimas de estas personas que entraron con el CBP One fueron puestos en proceso de corte también, otra ironía. Los dejan entrar y les dan una denuncia para tratar de deportarlos. Así es que estamos manejando con un sistema que, en mi opinión, está engañando a nuestra comunidad. Toda persona que esté planificando, ¿verdad?, llevar a cabo esto, que esté planeando tratar de salir del país, debe consultar a un abogado, porque esto podría tener consecuencias serias sobre su futuro. Este engaño de que no, váyanse tranquilitos, que esto no va a tener ningún efecto y que van a poder regresar legalmente a los Estados Unidos, no es real para la mayoría de las personas que están bajo este programa.
Efectivamente, ahí está el comentario del abogado Rafael Borrás. Y la realidad, Rafael, es que las matemáticas no le salen a la administración Trump en materia de deportaciones. en estos 50 días en el poder han detenido en el interior del país a 32 mil personas. Una matemática simple, ¿verdad? Si multiplicamos esos 32 mil por 12 meses al año, serían unos 350 mil personas. Por 4 años, 1.2 millones de personas. Estamos hablando que en el país hay más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Esos 1.2 millones no son ni siquiera el número que ellos consideran que son las personas que tienen algún tipo de antecedente criminal. De tal manera que la autodeportación, ellos la ven como la única manera realmente de que puedan aumentar los números. Y ojo, Rafael, lamentablemente está ocurriendo. Sabemos de casos anecdóticos de personas que ya están tomando la decisión de regresar a sus países en sus propios términos. Evidentemente son personas que tienen años aquí, muchos de ellos son propietarios de residencias, las están vendiendo, tienen negocios, los están vendiendo, tienen hijos, no quieren quedar separados. Esa es la realidad, Rafael.
Así es, José. Y esto es parte de esta campaña de miedo, de generar desesperanza, ¿verdad? Una desesperación total para que las personas piensen que no existe una forma de hacerlo legalmente. Por lo tanto, simplemente firma la deportación y vete.
Bueno, esa es una noticia muy importante. Y la segunda, muy, muy importante, que está relacionada con el tema del cierre del gobierno federal, es que los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron lo que se conoce aquí como una resolución de continuidad. ¿Qué significa eso? Que es un plan temporal para evitar el cierre del gobierno, pero en este caso la extendieron hasta septiembre de este año, que es todo lo que se conoce como el año fiscal. Pero aquí está el detalle interesante. Dentro de esa resolución de continuidad, que usualmente se llaman limpias, porque no traen puestas ninguna condición ni nada, mira nada más, le metieron 10 mil millones de dólares al ICE, casi 10 mil millones de dólares al ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas, otros 10 mil millones a los guardacostas y otros 10 mil millones a la TSA, que es la Administración del Transporte. Muchos activistas, Rafael, y quiero tu opinión sobre este tema, creen, algunos demócratas también, que se trata de una manera encubierta, por abajo de la mesa, ¿no? Por abajo del agua, para financiar precisamente ese plan de deportaciones masivas. ¿Qué opinas?
Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación, José. Estamos hablando de una administración cuya alta gerencia, incluyendo el zar de la frontera, el famoso Homan, han estado públicamente pidiéndole y suplicándole a la administración de Trump por más fondos, pidiéndole a sus amigos en el Congreso. Se han llevado a cabo vistas congresionales a esos efectos, y el tema de la inmigración y estas intervenciones de ICE está muy caliente me imagino en la discusión diaria, ¿verdad? Por decir así, en Washington. Así es que sabemos que algo así vendría y aprovecharon esta necesidad y esta urgencia que tienen con el presupuesto para encajarnos esa medida.
Vamos a ver qué pasa, cuál es el desenlace de esta situación. Todo está muy fluido aquí en la capital de los Estados Unidos. Y finalmente, Rafael, bueno, pues el gobierno de Trump regresó a los inmigrantes que había llevado a Guantánamo, donde, como sabemos, están recluidos algunas personas acusadas como combatientes ilegales, terroristas. Las regresó, primero fueron 40 personas, antes había hecho lo mismo. Se desconoce la razón por la cual, Rafael, el DHS decidió regresar a esas personas a los Estados Unidos después de que se hizo un gran escándalo, te acordarás, porque fueron llevados en aviones militares y parece que costaba cada traslado como 250 mil dólares. Ahora los trajeron de otra manera, pero sin embargo, Rafael, ¿tú crees que haya un trasfondo legal el hecho de que no, quizá no era legal, apropiado trasladar a inmigrantes indocumentados a esa base fuera de territorio estadounidense?
Bueno, si estuviéramos bregando, ¿verdad?, o lidiando con una administración que sigue la ley y que le importa la ley, pues tal vez ese podría ser el razonamiento. Pero no creo que el asunto de la legalidad sea tanto lo que le preocupe a Donald Trump. Esto tuvo que haber sido un asunto de dólares y centavos o algún tipo de incomodidad de logística en Guantánamo, ¿verdad? Por otro lado, estamos contentos de que no han podido mantener ese plan y que lo que estamos escuchando es que no van a continuar llevando a inmigrantes a este campo de concentración prácticamente.
Pues muy bien, porque realmente no, por lo que sabemos, no existían las condiciones apropiadas, Rafael, de atención, de higiene, médicas para cuidar a este número de personas, ¿no? De tal manera que si ese es uno de los motivos, bueno, pues qué bueno que así ocurre y que sigan su proceso debido dentro del territorio de Estados Unidos. Hay muchas más noticias. Le sigue yendo mal al presidente Trump con el tema de despojar a los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados de la ciudadanía. Varios problemas ahí. Le fue mal a Tom Hoffman en una visita a Nueva York, pero no nos queda mucho tiempo. Vamos al tema de la semana, por favor.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, el tema de la semana, Rafael, tiene que ver con estas amenazas que está haciendo la administración Trump contra personas que tienen la residencia legal permanente, pero que por sus actividades políticas o sus declaraciones dentro de los Estados Unidos pueden y están siendo amenazadas con quizás ser despojadas de esa residencia legal y deportadas. Estamos hablando del caso derivado del activista pro-palestino Mahmoud Khalil, que es un residente legal de los Estados Unidos. Él participó en algunas protestas en la Universidad de Nueva York, aparentemente organizó algunas marchas, y se está considerando su comportamiento como antiamericano. El argumento de la administración Trump es que bajo la ley de INA, la de Ciudadanía, Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, el secretario de Estado puede quitar visas o quitar la residencia legal en caso que se considere que se ha cometido un delito o una acción contra la seguridad de Estados Unidos. ¿Cuál es tu apreciación de esa interpretación como abogado?
Mira, José, una persona que ha cometido un delito en los Estados Unidos tiene que ser, y es siendo residente legal permanente, tiene el derecho a un debido proceso de ley, y el estándar es muy alto para tú quitarle una residencia a una persona. Tiene que haber cometido ciertos delitos, delitos de grave torpeza moral, ¿verdad? Así como los define la ley, y que sean unos delitos que se puedan probar en la corte que se llevaron a cabo, y que luego de que la persona tenga un debido proceso frente a un juez de inmigración, si este juez de inmigración entiende dos cosas, que la persona fue convicta de ese delito grave, que esa persona cometió un delito de torpeza moral, lo que llaman un crime involving moral turpitude, y que esta persona no merece ser perdonado por ninguno de estos delitos, entonces la persona podría ser despojada de una residencia legal permanente. Esto nunca se ha visto que sea de manera unilateral por parte del Departamento del Estado de Estados Unidos, como quiera hacer Marco Rubio y despojar a las personas simplemente porque han ejercido su derecho a la libertad de expresión. ¿En qué país estamos viviendo, José?
Pues entendemos, además, lo dijo un abogado constitucionalista hace unos momentos, Rafael, en la televisión, que evidentemente los residentes legales permanentes tienen amplias protecciones constitucionales. Demasiado. No es lo mismo, sí, por supuesto, que ser un ciudadano de los Estados Unidos, lo hemos argumentado aquí en muchas ocasiones, pero uno de esos derechos es la libertad de expresión, consagrada en la primera enmienda constitucional. Vamos a ver, muy interesante ese debate, Rafael, que obviamente puede tener muchas consecuencias para la comunidad migratoria en los Estados Unidos. Pero bueno, se nos acaba el tiempo de estos bloques. Hay muchas cosas que platicar, quisiéramos tener más tiempo, pero lo más importante, vamos a responder las preguntas de ustedes, del público. Vamos ahora sí a las preguntas.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, y como siempre les pedimos paciencia, amigas y amigos, tenemos muchas llamadas. Gracias, de verdad, nos honra que nos tengan la confianza de hacernos preguntas sobre temas que sabemos son de suma importancia personal, familiar, esenciales para su vida. De verdad, nos va mucho gusto y, por supuesto, nos comprometemos, y lo reitero aquí nuevamente, a contestar todas y cada una de esas preguntas en estricto orden de llegada. Como saben, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono del 1-800-248-3232. Si no nos encuentran, no se preocupe, nos dejan un mensaje, y también a través de nuestras páginas de redes sociales en Facebook, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y tenemos la primera pregunta, Rafael, de California. Adelante.
Sí, buenos días. Tengo un familiar que se casó con una ciudadana hace, va para 2 años, y quiere saber cuánto es lo que se toma para que agarre una respuesta de inmigración. Va con la persona que le ha ayudado al proceso, pero no le ha dicho nada que está pasando con su caso. Esto es todo. Lo escucho en el aire. Gracias. Buen día.
Bueno, este caso va a depender, el tiempo de duración, ¿verdad? Que es lo más que le preocupa al caballero, es si la persona va a ocupar uno o más de un perdón para hacer el trámite, ¿verdad? No nos dice cómo entró la persona a los Estados Unidos, dice que simplemente una persona se casó con un ciudadano americano, por lo tanto nos falta más información, pero vamos a tratar de descifrarlo un poquito. En el caso de que sea una persona que entró sin documentos a los Estados Unidos, o sea, entró por la frontera de manera irregular, esta persona va a tener que hacer un proceso de un perdón y luego hacer el proceso consular. Se hace primero la I-130, luego el perdón y luego el proceso consular, y ese trámite completo con todo el asunto del perdón le puede tomar hasta 4 años para que esta persona pueda obtener su residencia o por lo menos su cita, ¿verdad? En el consulado o embajada de su país. Si la persona entró con visa, está aquí en los Estados Unidos y se casó con un ciudadano, el proceso puede tomar menos de 2 años porque esa persona no va a necesitar el perdón, no va a tener que esperar 3, 4 años por un perdón y esta persona va a poder hacer ajuste de estatus, lo que quiere decir que esa persona va a tener su entrevista aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, ahí tienes los dos escenarios, amigo. Si la persona entró sin inspección, si entró de manera irregular, se va a tardar de 4 a 5 años. Si entró con visa o entró legalmente o fue inspeccionado o tuvo alguna visa en algún momento, esta persona va a poder hacer ajuste de estatus y eso se tardará aproximadamente 1.5 a 2 años.
Perfectamente, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora tenemos una llamada en vivo y en directo con nuestro amigo Carlos. Nos vamos hasta Long Island, Nueva York. ¿Qué tal por allá? Buenos días, Carlos. Bienvenido al programa. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días, muchas gracias. Sí, yo tengo una pregunta que hacer al abogado.
Adelante, señor, está al aire.
Adelante, Carlos.
¿Cuál es tu pregunta, Carlos?
Sí, mire, yo soy un inmigrante ecuatoriano que entré aquí en el 76, la primera vez. Okay. Luego fui deportado, regresé en diciembre del 88. Entonces, Ahí mis jefes en aquel entonces dijeron que ¿por qué no aplicas por la amnistía? Yo dije que no, estoy recién venido. No, nosotros te vamos a ayudar, me dijeron, y me dieron unos affidavits. Y con eso me presenté con un abogado y me dieron un permiso de trabajo. Pero usted sabe que esa amnistía, la que yo apliqué, ya estaba fuera, porque el programa que yo agarré es la amnistía tardía. Era para inmigrantes que no habían aplicado por obvias razones que estuvo.
Por la tardía adicional, sí.
Sí. Entonces, mire, yo he venido desde ese año, estamos hablando ya unos 35 y más de años que yo estoy viviendo aquí. Tuve un permiso de trabajo, tuve un seguro social limpio, que no dice que es solo para trabajar, ni mucho menos. Poco después, entonces, en el gobierno de George Bush, dijo que, bueno, legal o ilegal, esa gente está muchos años aquí, entonces que se le pase la amnistía. Pero a mí me discriminaron ampliamente y a mucha gente no le daban chance a nada. Pues me colgaron el examen y la entrevista y no saqué nada. Y mi jefe me dice, pues entonces no vas a sacar, Carlos, por ahí nada. Vete a un abogado y yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar, te voy a patrocinar. Entonces así fue. Tardaron 4 años en el Departamento de Labores, mi caso. Fue aprobada por el Departamento de Labores. El momento que yo ya tenía que presentar todos mis papeles, el pago para la residencia y todo lo demás, pero esperaban la declaración de impuestos de la compañía. Y lamentablemente mi jefe ha estado evadiendo impuestos. Lo que él presentó fue una miseria. Inmigración rechazó. Dijo que esto está mal o hay algún equívoco. Entonces yo le hablé con mi jefe, digo, no puede ser que tú me hayas hecho esto. Yo he gastado $15,000, digo. ¿Cómo me puedes hacer eso? ¿Por qué no me dijiste que estabas evadiendo impuestos? Dice, espera, yo voy a hablar con el contador. Entonces, entre que él hablaba con el contador y el contador quería hacer algún número medio chueco para ver si así pasaba, mi jefe se muere de la noche a la mañana. Y todo se acabó. Entonces, en este momento, abogado, ¿qué tan propenso soy yo para una deportación?
Wow. Primero, lamento muchísimo tu situación y verdad, podemos sacar 2,000 lecciones de tu caso y estar hablando 3 días sobre el tema, porque sí hay muchas cosas que quisiera tocar. Pero vamos a ver, mira, en este momento, ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo permiso de trabajo? ¿Cuándo se te venció el último permiso de trabajo?
Hoy eso ya hace ya muchos años. Deje, yo tengo cargo inclusive ese permiso de trabajo, porque el último permiso de trabajo fue ya por la... por el patrocinio que hizo mi jefe.
Sí, por mire, la petición laboral que le estaban haciendo. Lo que pasa con esto, ¿verdad? Y siempre se lo decimos a nuestra gente, cuando algún empleador quiera hacer una petición y tal vez esa persona tiene la mejor buena fe, es importante que ese empleador tenga una conversación con su abogado para que tomemos la decisión en ese momento si vale la pena hacer la petición, porque es una esas visas de trabajo, esas visas en las cuales los empleadores están patrocinando a alguna persona, sea para una residencia o para incluso una visa temporal, son visas altamente reguladas. El gobierno de Estados Unidos las está investigando, verifican las finanzas extensivamente del empleador y en el caso suyo, pues la persona no estaba llevando a cabo sus presentaciones de declaraciones de impuestos de la manera adecuada y así es, ¿verdad? Había razón para que le negaran el proceso porque en una visa de carácter laboral como la que usted estaba llevando a cabo, el empleador tiene que demostrar que tiene los medios para pagarle a esa persona que está contratando y que le está diciendo al gobierno de Estados Unidos, yo necesito este empleado extranjero aquí y puedo pagarle. Por lo tanto, claro que van a investigar sus finanzas y es bien importante que estemos claros a la hora de comenzar ese tipo de proceso, de toda esa documentación que conlleva de parte del empleador. En el caso suyo, un trámite como este, ¿verdad? Usted ahorita no tiene una orden de deportación, usted fue deportado, se quedó más de 10 años fuera, entró legalmente a los Estados Unidos. Por lo tanto, usted no está en el nivel más alto de prioridad, pero la verdad es que no está fuera de riesgo. Así es que yo me cuidaría bastante y trataría de hablar con un abogado responsable lo antes posible para que podamos evaluar sus estrategias, ¿verdad? Ya llevas mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, tal vez tienes algún familiar que te pueda hacer alguna petición y podemos evaluar tu caso. Así es que te recomiendo que nos des una llamadita o si tienes un abogado de confianza que te pueda sentar con él y expresarle tu situación. Si vas a hablar con nosotros, trata de conseguirnos todo tu récord, toda la documentación que tienes de tu caso para ver si de alguna manera podemos ayudarte.
Bueno, pues muy bien, es un caso verdaderamente extraordinario, Rafael, las circunstancias en las que ocurren y el señor tratando de hacer lo correcto. Y a su pregunta, Rafael, creo que lo que podemos decir es que para la administración Trump, por lo menos para la interpretación que están haciendo los funcionarios a cargo de migración, es que todas las personas que se encuentran en Estados Unidos sin documentos pueden caer presa de la política y de la red de deportaciones. No hay nadie que se quiera salvar.
Todo el mundo es fair game, como dicen.
Fair game. Eso lo ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karine Leavitt, lo ha dicho la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, el SAR fronterizo, Thomas Homan y otros funcionarios. Si la persona está ilegal, si van por la persona A, por su tanito a su casa, y allí se encuentran a 5 personas indocumentadas que no tienen récord criminal ni mucho menos, ellos no van a hacer ninguna distinción, porque además, como hemos visto, no están pudiendo cumplir con sus propias metas internas de deportación, que eran de alrededor de 1,200 a 1,500 personas. Y por lo tanto, la red que tiran, el que caiga, caiga y probablemente ninguna persona en situación irregular en los Estados Unidos está fuera de peligro, Rafael.
Totalmente de acuerdo, José. Y está pasando, está ocurriendo de esa manera. Incluso están deteniendo personas que son residentes y ciudadanos simplemente porque tienen la sospecha de que no lo son. Han tenido muchos problemas esta administración y tiene un problema grande de relaciones públicas con relación a ese tipo de intervención, porque teníamos hace poco hubo una persona que era residente legal permanente y fue intervenido por las autoridades migratorias, una persona que votó por Donald Trump y hoy está arrepentido.
Exactamente, hemos visto eso que está ocurriendo, es una realidad y por lo tanto los consejos que ha dado aquí el abogado en relación de qué hacer, cómo conducirse, cómo evitar, ¿no? Este tipo de circunstancias siguen siendo válidas para todas las personas. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael, en caso que la persona busque contactarte, porque verdaderamente es un caso muy, muy especial.
Sí, muy especial y muy triste, José. Este es una persona que lleva tantos años aquí en los Estados Unidos y se encuentra con esa situación. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, 210-996-5838. 996-5838.
Perfectamente. Muchas gracias, Rafael. Bueno, se nos fue el tiempo de este primer bloque. Vamos a una pausa, pero no se vayan porque regresamos con más de Bienvenidos a América.
Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana. Camino al éxito.
Escucha al máster en impuestos Luis Eugenio Dávila.
Hay que tomar en cuenta que para la declaración de impuestos debemos ir preparados. Debemos tener siempre la W-2 o la 1099, dependiendo de cómo uno genera los ingresos. Si tiene otros ingresos por parte de algún plan de pensión o otros ingresos por algún tipo de ingresos relacionados a ganancias de capital, como el mercado de valores, una venta de propiedad, etc. Entonces, todo lo que es la serie 1099 y la W-2 es donde se refleja el ingreso y es lo que debemos tener a la mano. La planilla del seguro es muy importante, la 1095A. Esa planilla es la que permite a uno reportar cuánto fue el crédito fiscal que le dio el gobierno durante el año para el seguro de salud. Es bien importante esa planilla.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Los proveedores de atención médica están preocupados de que la gente descuide su salud por miedo a la migra. Hola, soy Paula Andaló con Foco de Salud de KFF Health News. El presidente Donald Trump ha iniciado lo que llama la mayor operación de deportaciones de la historia de Estados Unidos, diciendo que los agentes migratorios pueden realizar arrestos en hospitales. Por eso, California está aconsejando a los proveedores que no escriban el estatus migratorio de los pacientes en las facturas y registros médicos, pero Texas y Florida exigen que sí lo hagan. Los pacientes dicen que dudan más de ir a las citas médicas si les empiezan a preguntar sobre sus papeles. Pero los hospitales en todo el país han sido unánimes. Dijeron que no rechazarán ni les preguntarán a los pacientes sobre su estatus migratorio. Más noticias de salud en KFF, healthnews.org.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
En el mes de la mujer, María Antonieta Collins compartió una historia que nos hace resaltar la imborrable huella que como mujeres podemos dejar cuando nos apoyamos entre nosotras.
Jenny Rivera, siempre le agradeceré que cuando yo fui a otra cadena de televisión, ella fue para allá, me dijo, yo estoy aquí, ¿sabes por qué? Porque yo no estoy con las cadenas, yo estoy con las mujeres. Y si hay que apoyarte, donde tú estés, ahí está tu amiga. Y cuando aquel 10 de diciembre, con un frío intenso, estaba yo afuera de la morgue de Monterrey, Nuevo León, yo decía, Dios mío, no lo puedo creer que estoy cubriendo la muerte de esta mujer. Así que, ¿qué te puedo decir? Esas son las historias bendecidas, muchas, muchas, muchas.
Descubre más sobre esta y otras historias bendecidas de María Antonieta Collins, una mujer que está dejando su huella en el mundo de la comunicación.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
¿Sabías que algunas investigaciones recientes han demostrado que las parejas suelen discutir un promedio de 212 veces al año? Te voy a dar 5 tips para aprender a discutir mejor. Número 1. Evita pelear cuando estás hablando con tu pareja, ya sea por teléfono, por textos o en el auto. Preferible es hacerlo cara a cara. Segundo, decide escuchar a tu pareja con atención, practicando la escucha activa. Tercero, ponte en su lugar para intentar entender a tu pareja. Ten esa perspectiva distinta. Aprende a respetar su opinión. Cuarto, no se queden peleando por mucho tiempo porque esto puede destruir la relación porque hay resentimiento en el alma y además hay mayores probabilidades de que te enfermes. Y cinco, no permitas que las emociones negativas posteriores al pleito te alejen de tu pareja cada día más. Y para mayor información visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Sientes que hay un conflicto entre tu pareja y tu familia? Es una situación difícil, pero hay formas de manejarlo de manera sana. Cuando formas una pareja, comienzas a construir un nuevo núcleo. Sin embargo, eso no significa que tengas que elegir entre tu familia y tu relación. Como punto de partida, practica la comunicación clara. Habla con tu pareja sobre los límites y la relación con tu familia. Es clave que ambos se sientan escuchados. Establece prioridades. Tu pareja y tú son un equipo. Definan juntos cómo manejar situaciones familiares sin afectar su relación. No tomes partido en conflictos innecesarios. En lugar de elegir un lado, busca soluciones que beneficien a todos. La fuerza está en la comunicación y en la unión.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Muchas gracias, amigos y amigos. Ya estamos aquí de regreso con su programa migratorio. Bienvenidos a América. De regreso con el programa y de regreso yo. Le damos muchas gracias a mi compañera Susana Pérez por habernos sustituido. Gran trabajo, Susana. De verdad, mucho, mucho gusto. Tenemos un gran equipo aquí en Bienvenidos a América. No todo el mundo puede salir en pantalla, pero tenemos a Yelena Grillé, nuestra productora. Tenemos a nuestro productor de cabina, Daniel Ramírez, Ariel López, con el tema de televisión, tras de cámaras, Susi también, por supuesto, acompañándonos y ayudándonos en las llamadas telefónicas. Mucho, mucho, que son parte de la red, de la familia de la Red Hispana. Todos les doy muchas gracias. Y vamos a empezar, Rafael, con una llamada que tenemos en vivo y directo. Siempre las llamadas para nosotros son prioridad. Tenemos nuestro esquema del programa, secciones, pero si hay llamadas para nosotros, es lo más importante ayudarles, darles una mano y ojalá tratar de resolver sus inquietudes, sus cuestionamientos y preguntas migratorias. Así que vamos en vivo y en directo con nuestra amiga María, a Long Island. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Hola, buen día. Mi pregunta es si yo puedo calificar para un permiso de trabajo. Bueno, yo entré con visa hace como 5 años, pero me quedé aquí. En mi lugar de trabajo, bueno, no me pagan el mínimo. Y aparte, bueno, ya en varias ocasiones, yo trabajo hasta por 16 horas seguidas, de 6 de la mañana a 10 de la noche, y a veces hasta por todo un mes seguido. Y no me pagan el mínimo, no me pagan overtime, y trabajo días festivos como Navidad, Año Nuevo, 4 de julio, y entonces me dijeron que eso podría ser como un abuso laboral, pero otra persona me dijo, no, que no se puede, que porque como yo entré con visa, no tengo permitido trabajar. Entonces quisiera saber cuál es la verdad, si puedo calificar para un permiso de trabajo o otro tipo de visa.
Muy bien, amiga, ¿hace cuánto tiempo trabaja para esta compañía?
Ya tiene más, como yo pienso, unos 6-7 años.
Y durante esos 6-7 años, ¿cómo han sido sus condiciones de trabajo? Me dice que no está cobrando lo mínimo, que ha tenido ciertos problemas, existe algún tipo de maltrato, han habido amenazas de que le van a llamar a inmigración, han habido amenazas en contra de su integridad física, mental o corporal.
No. Solo es los largos.
Porque mira, ha habido, ¿verdad? Ha habido una discusión grandísima en las redes sociales de aquellas personas que puedan calificar bajo una visa T de tráfico humano basado en que estas personas están siendo obligadas a trabajar bajo condiciones que violan las leyes laborales de los Estados Unidos. Si se puede probar un caso en el cual usted ha sido lo suficientemente manipulada para aceptar condiciones de empleo basándose en que usted no tiene estatus migratorio o utilizando esa realidad como una amenaza para obligarla a trabajar bajo esas condiciones, eso sí lo podemos explorar. Lo que te recomiendo es que, ¿verdad?, saques una cita, hablemos un rato sobre lo que está pasando en tu empresa. Ahora, si simplemente están violentando algunas normas laborales, pero usted ya lleva allí 7 años, las has aceptado, nadie te está obligando, no han habido malos tratos, ningún tipo de amenaza, va a ser difícil probar un caso de esa índole. Y simplemente, ¿verdad?, quiero ser honesto contigo y no llenarte de esperanzas, porque lo más importante es que puedan probar que la persona está siendo maltratada y que se está utilizando esa desventaja de que usted no tiene estatus migratorio para manipularla y que se violen leyes laborales.
Muy bien, si gustas compartir tu número telefónico, Rafael, por favor.
Sí, amiga, nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Y yo creo que el caso de María, Rafael, si me permite hacer una breve reflexión contigo, arroja un dilema muy importante para las comunidades de migrantes. En ese programa y en muchos, los propios legisladores, activistas, organizaciones dicen que todas las personas que se encuentran en los Estados Unidos tienen derechos, independientemente de su situación migratoria. Pero en la realidad, Rafael, como una persona inmigrante se encuentra aquí, por ejemplo, alguien que trabaja en la construcción, y hemos visto casos de esos, varios recurrentes, frecuentes, donde un equipo de trabajadores indocumentados va a la casa de alguien y resulta que la persona le hacen el trabajo y al final les dice, pues no les pago, y no les pago porque ustedes son indocumentados y si me dan problemas, los reporto al ICE y los deportan a Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega verdaderamente en los hechos y en la práctica el derecho que tiene una persona que es objeto de un tipo de abuso laboral o de este tipo de una contratación a tratar de defender sus derechos cuando en esencia está trabajando sin permiso y de manera ilegal en los Estados Unidos?
Excelente comentario, José. Y aquí tenemos que evaluarlo desde dos perspectivas, ¿verdad? Lo que dice la ley y lo que está haciendo en la actualidad la administración de Trump. Lo que dice la ley es que personas que han sido sujetas y sometidas a este tipo de maltrato, de hostigamiento laboral y de manipulación basado en amenazas que tienen que ver sobre su estatus migratorio, estas personas sí tienen derechos, pueden ser protegidas, existen tanto sanciones administrativas como sanciones penales para la empresa, y luego esta persona, al ser declarada como víctima y que esa persona coopere con las autoridades, esta persona podría tanto ser elegible para una visa U como víctima de un crimen, porque en algunos casos hay agresiones físicas en el ambiente laboral, hay agresiones verbales, agresiones psicológicas, maltratos, o una visa T. Así es que sí existe. Lo que pasa es que en estos momentos las personas tienen miedo de acudir ante esas agencias porque existe una amenaza de que quieren deportar a todo el mundo. No es lo que estamos viendo con personas que son víctimas de estos crímenes, ¿verdad? En nuestra práctica personal y con mis clientes, hasta ahora no he tenido ninguna persona que haya presentado una queja en contra de su empleador y que por eso haya sido deportado, que por eso haya sido acusada de ningún crimen. Las autoridades usualmente son muy receptivas ante estos casos. Por eso es que les recomiendo a las personas que estén pasando por este tipo de proceso, consulte con un abogado, porque si también usted es una persona que está siendo víctima de todo esto, pero también usted tiene un récord penal, usted tiene 12 deportaciones, va a ser bien difícil que puedas obtener cualquier beneficio basado en esta ley. Así es que hay que evaluar su caso antes de que tomes ese paso. Por lo tanto, recomiendo que toda persona que esté pasando por esta situación, que es muy lamentable, que es ilegal, consulte primero con un abogado antes de tomar el paso de hacer la querella en la agencia administrativa correspondiente y también en la policía.
Muy buen consejo. Muchas gracias, Rafael. Ahora sí vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, al parecer la Oficina de Ciudadanía e Inmigración ha endurecido las revisiones de seguridad para inmigrantes y está exigiendo un registro obligatorio. Está implementando cambios en sus formularios migratorios para fortalecer la detección de posibles fraudes. Obviamente todo el mundo está en contra de los fraudes, pero también para mejorar la revisión de antecedentes de los solicitantes de visas y de otros beneficios migratorios. Entre estas modificaciones se encuentra la del formulario I-485 para la Green Card, así como otros documentos clave. Además, también está avanzando en la implementación de un registro obligatorio para ciertos inmigrantes, incluyendo residentes permanentes, beneficiarios de visas de trabajo y extranjeros en proceso de remoción, es decir, de expatriación, repatriación o deportación. ¿Qué te dice esta política, Rafael? ¿Cuál es tu lectura?
Hay una agresividad y una tenacidad en la hora de tratar de no solamente atacar a aquellas personas que están llevando a cabo procesos fraudulentos, pero también se están perjudicando todas las personas que están en procesos migratorios. Con este asunto de registro, estamos hablando de que inmigración está exigiéndole a personas que simplemente le digan a inmigración, estoy aquí, esta es mi situación, se vayan a tomar huellas y que cumplan con ciertos procesos. Valga ¿verdad? Aclarar que en alguno de estos casos, dependiendo del tipo de solicitud que se le está haciendo al inmigrante, existe una ley que permite y que provee para que las personas sí se registren y que era una ley que no se estaba implementando, pero la administración de Trump está utilizando todos los recursos posibles para tratar de complicar los asuntos que tienen que ver incluso con la inmigración legal, que era la que él decía que apoyaba. Ahora mismo han cambiado. La semana pasada, José, la administración de Trump cambió el formulario I-485, el formulario de la residencia. Usualmente, cuando había algún cambio en ese formulario, inmigración te daba 30 días, 60 días para que entrara en vigor esa norma. Y no, nosotros tuvimos personas que ese mismo día habían presentado solicitudes de I-485 y la administración de Trump dijo, no, efectivo, hoy vienen estos cambios. En algunas solicitudes, en algunos formularios, los cambios son mínimos, pero en otras ya vemos que existe un lenguaje nuevamente buscando este asunto de la carga pública, también utilizando, quitando las opciones para que la persona pueda no querer divulgar su sexo, ¿verdad? O algún tipo de información muy, muy particular que la persona no quiera revelar. Así es que la administración está siendo sumamente agresiva. Nos preocupa el asunto de que en ese camino se violenten tantos derechos de personas que están haciendo las cosas bien, personas que están haciendo trámites de visa que son 100% legales en los Estados Unidos.
Ahora, la secretaria Noem de Seguridad Interna ha dicho que quienes no se inscriban podrían enfrentar multas de hasta $5,000 o incluso acciones judiciales. ¿Quién específicamente? Ya está claro, Rafael, ya las directrices ya están allí para saber es quiénes de las personas que son, por ejemplo, residentes legales, se tienen que inscribir o es para todas las personas, les van a mandar una notificación a sus casas diciéndoles hora de inscribirse, sigue este proceso, o simplemente las personas tienen que informar por sí solas e inscribirse en este registro para evitar tener problemas, dolores de cabeza y multas.
Mira, José, las personas que tienen que inscribirse son aquellas personas que no han sido detectadas por inmigración y que llevan más de 30 días en los Estados Unidos sin algún estatus legal o que no están en proceso de algún estatus legal. Por ejemplo, aquellas personas que entraron, no fueron detectadas y nunca se han tomado unas huellas, personas que nunca han presentado ninguna solicitud con inmigración, esas personas deberían, bajo este mandato, registrarse. Ahora, debes consultar con un abogado antes de hacerlo, no para que el abogado te diga que no lo hagas o que lo dejes de hacer, es que te aclaren de manera muy precisa cuáles son las consecuencias de presentarte ante las autoridades migratorias para que puedas tomar una buena decisión. Porque no es simplemente registrarte, es que te vas a registrar, le vas a dar un número, te van a tomar huellas y ya van a saber dónde vives, dónde estás. Y si estás, tal vez incluso personas que estén en algún proceso o a punto de comenzar un proceso con inmigración podría ser afectado. Y es importante que sepamos dónde estamos y para poder tomar decisiones hacia dónde vamos a ir.
Ahora, para mucha claridad, en el caso de los residentes permanentes legales específicamente, ¿ellos tienen o no que inscribirse en algún registro?
No, José, los residentes legales permanentes no tienen que registrarse en este registro. El del registro que estamos hablando, están pidiendo a las personas que no han sido detectados y llevan más de 30 días, personas que solicitaron TPS, pero que nunca les llegó un recibo. ¿Por qué? Porque si nunca te llegó el recibo del TPS, tampoco te llegó la cita de huellas. Y para personas que solicitaron DACA y que tampoco recibieron ninguna respuesta en ese proceso. También Trump está diciendo que lo va a hacer con los canadienses.
Exactamente. Sí, hay una gran cantidad, muy poca gente lo sabe, hay una gran cantidad de residentes indocumentados en los Estados Unidos. Son los que entran, que dicen que van a Disneyland y se quedan aquí por tiempo indefinido, pero esa es otra canción. Otro tema, y disculpa que me extienda en este asunto, pero es sumamente importante para millones de personas, porque son unos pequeños cambios, anuncios que aparentemente pasan desapercibidos, pero que pueden tener unas consecuencias muy importantes y significativas para la vida de la comunidad de inmigrantes. Esta política que se está supuestamente evaluando a través de una consulta pública sobre la interpretación o evaluación de la autoridad migratoria de las redes sociales de los solicitantes de trámites migratorios. ¿Qué sabemos de este tema?
Mira, José, ahora se les está pidiendo a las personas que cuando estén llevando a cabo trámites como la residencia, divulguen cuáles son sus redes sociales para que inmigración se les haga bien fácil entrar a ellas y tener acceso a las mismas. Sabemos que por años los oficiales de inmigración han estado investigando las redes sociales, especialmente en los casos donde ya la División de Fraude está investigando el caso, siempre se meten en las redes sociales de las personas e investigan, ¿verdad? Eso en adición a otros otros trámites que llevan a cabo para corroborar y adjudicar el proceso. Pero ahora se está pidiendo que las mismas personas, el solicitante, el beneficiario de la aplicación, esté diciendo también, este es mi Instagram, este es mi Facebook, aquí tienes todo.
Ahora, ¿esto aplica también para las personas residentes que están solicitando la ciudadanía?
Al momento no se ha hablado de que lo van a utilizar con ellos también, pero estoy 100% seguro. A mí no me cabe duda, a Rafael Borrell no le cabe duda que también los van a estar investigando. Así es que primero pórtense bien, no hay por qué estar portándose bien y escondiéndose. Pórtense bien para que no se tengan que esconder, pero también tengan mucho cuidado. A veces publicamos bromas, comentamos en noticias que tengan que ver con temas políticos y utilizamos frases en contra de la administración. Hay que tener un poquito de cuidado porque ya sabemos que esta administración tampoco respeta la libertad de expresión.
Bueno, vamos entonces ahora sí a las preguntas del público y otra vez disculpas por habernos extendido, pero era un tema sumamente importante, por favor.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, como lo advertimos al inicio del programa, Rafael, hay muchos temas de qué hablar y todos son de consecuencias inmediatas, reales para nuestra comunidad. Así que muy, muy importante que tratemos de dar claridad en este océano de confusión que hay sobre muchos de los temas que están cambiando al minuto en materia de políticas migratorias. Y seguimos con la siguiente llamada de nuestra amiga Luz en Connecticut.
Buenas tardes. Mira, yo estoy llamando porque... pues yo soy residente permanente, llevo 12 años con la residencia. Tengo 64 años, pero no sé nada de inglés. Y yo quiero hacerme ciudadana, no tengo así muchos recursos económicos. Tengo 64 años, soy de Colombia. Muchas gracias, Dios los bendiga.
Amén. Muchas gracias por sus palabras. Mire, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Todavía tienes que tomarlo en inglés porque no llevas los 15 años de residencia, ¿verdad? Con la residencia legal permanente. Podemos evaluar si tal vez usted padece de alguna condición que le limite la capacidad para aprender el inglés o para la capacidad para memorizar y podemos solicitar que se le exima de tomar este examen ahora. Si no tiene esa condición, yo lo que haría en su caso sería esperar 3 añitos para que tengas los 15 años ya como residente y lo puedas tomar en español. Pero si gustas nos puedes llamar, podemos revisar su caso, ver si calificas para solicitar que te eximan del examen. Muchas personas tienen ciertas condiciones de salud que le impiden aprender el inglés porque tienen problemas de memoria, han sufrido algún daño psicológico, están pasando por un proceso severo de depresión. Y si usted puede lograr que un médico le certifique esa condición, tenemos la opción de solicitar que se le exima del examen.
Perfecto, muy bien. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Bueno, nos pueden llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Perfectamente bien, muchas gracias. Y continuamos con las llamadas. Vamos a Miami con nuestro amigo Julio. Adelante.
Muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Gracias a Dios yo sí tengo mis documentos, pero estoy haciendo la ciudadanía y ya me salió la cita. El asunto que me está preocupando es que mi dirección, la que tiene mi dirección, es diferente a la actual ahora. Entonces, si ellos me preguntan dónde vivo, ¿qué les voy a decir? Porque la dirección que tienen ellos es de un familiar mío donde yo recibo los documentos importantes, pero yo recibo en otro lugar. Pues yo tengo mi licencia de conducir con la dirección donde vivo, hago impuesto con la dirección donde vivo. Solamente migración tiene una diferente dirección domiciliaria a donde yo estoy. No sé qué responder. Muchas gracias.
Bueno, amigo, si ya solicitaste la ciudadanía e informaste la dirección que no era, esto es algo que se puede aclarar incluso en la entrevista. Tan pronto vayas a la entrevista de ciudadanía, trata de ir con un abogado para que te aclare esos datos y el oficial no vaya a tener la idea equivocada de por qué estabas proveyendo una dirección incorrecta. Quizás tu abogado pueda explicarle al oficial simplemente esa confusión que te convenía tener esa dirección porque es en el mejor lugar donde te llegan las cartas, ¿verdad? Tal vez es el lugar más apto, ¿verdad? Para propósitos del correo. Y eso es algo que se puede aclarar sin ningún tipo de problema. ¿Me preguntas qué vas a decir? Vas a decir la verdad. Vas a decir dónde vives, vas a mostrar evidencia de dónde resides con tu licencia de conducir. conducir, y cuando el oficial te pregunte la razón por la cual usted escribió, informó una dirección distinta, usted simplemente le explica, ¿verdad?, que usted no estaba tratando de esconder nada, simplemente que será la dirección que usted tenía donde usted recibía sus cartas, y por eso entonces usted le dio esa dirección a inmigración, pero quiere hacer una enmienda, un cambio a la solicitud de ciudadanía previo a que le tomen juramento. ¿Por qué? Porque es importante hacerlo previo a que le tomen juramento, porque si usted deja que empiece la entrevista, le tomaron juramento y usted dice que todo lo que dice en esa solicitud es cierto y jura decir nada más que la verdad, puede tener problemas, porque ya entonces le está mintiendo al oficial. Así que rapidito, antes de que le tomen juramento, antes de que empiece la entrevista, diga al oficial: yo tengo que hacer un cambio. Este cambio es el siguiente: mi dirección, yo la puse mal, esta ya no es mi dirección es esta, y ahí ya eso debe aclarar el tema. Pero por favor, trata de consultar con un abogado antes de, para que tengan ese lenguaje muy claro y que no vayas a ser perjudicado.
Perfectamente claro. Vamos a, tenemos tiempo, me parece que para una pregunta adicional. Por favor, vamos a San Diego con nuestro amigo Emiliano. Adelante.
Tengo un sobrino que lo agarraron 3 veces, pero está casado con una ciudadana americana. Quisiera saber qué puede hacer y se puede él arreglar. Tiene miedo. Muchas gracias. Bye bye.
Bueno, él dice que lo han agarrado 3 veces. Si lo agarraron 3 veces intentando cruzar a los Estados Unidos y nunca pudo cruzar, tal vez esas detenciones con inmigración no le cuentan como deportación. Hay que investigar tu récord. Tantas intervenciones, sospecho que tiene que haber una o dos deportaciones ahí, o tal vez las 3 fueron deportaciones, así que hay que tener mucho cuidado. Llámanos, verificamos tu récord y con mucho gusto te damos nuestra opinión.
Perfectamente, bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora sí vamos a nuestro segmento de la pregunta de la semana. Se nos está acabando el tiempo.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, tenemos un par de minutos, Rafaela, pero es una pregunta importante. La pregunta es si las familias que tienen estatus migratorio mixto, es decir, una familia donde una persona está indocumentada, pero la otra es una ciudadana o ciudadano de Estados Unidos o residente legal, ¿hay algo que puedan hacer estas familias mixtas para evitar una deportación?
Mira, o sea, esto va a depender, ¿verdad?, de la naturaleza, de la situación en la familia, si tienen hijos ciudadanos, si ya los hijos están a punto de obtener un beneficio migratorio. En los casos de familiares mixtos, de familias mixtas, ¿verdad?, siempre ha sido bastante útil esos lazos familiares para propósitos de conseguirle una fianza con inmigración, tratar de lograr que salga la persona de detención, porque se le muestra a inmigración que esta persona en algún futuro, tal vez no muy lejano, podría obtener un beneficio migratorio. Es bien importante que todas estas familias mixtas tengan un plan para trabajar con los asuntos de sus hijos. Aquí en la Red Hispana lo hemos hablado muchísimo, el asunto de la tutela temporal sobre los menores de edad, especialmente si los que no son, si los que son ciudadanos son los niños y los padres no tienen estatus legal. Es bien importante que hagamos un plan familiar para evitar líos al momento de la deportación. Recordemos que estos son situaciones que pueden provocar que usted tome decisiones equivocadas por el estrés de la situación, ¿verdad? Usted siendo detenido por un oficial de inmigración y le dicen: oye, si no firmas esta deportación, yo te quito a tus hijos. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Pero si usted dice: no, oficial, no se preocupe, yo escuché la Red Hispana y me dijeron que ahí yo puedo preparar una tutela temporal, aquí la tengo, vamos a llamar a mi tío, mi amigo o a un familiar más cercano, y esta persona se va a hacer cargo de mi hijo, así que existen muchas cosas que se pueden hacer.
Efectivamente, como bien lo dijiste, ya se lanzó la campaña de la Red Hispana para que las personas consideren la posibilidad de buscar un tutor, un guardián temporal para que tome custodia temporal, momentánea, de sus hijos en caso que sean arrestados o deportados. El sitio se llama protegeatusniños.com. protegeatusniños.com. Viene toda la información por estado, porque son requisitos separados por cada estado del país. Algunos son similares. Les recomendamos que vean esa información y que tomen una decisión. Abogado Rafael Borrás, fue un placer estar con usted.
Como siempre, José, hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta la próxima. Se nos va el tiempo. Gracias a nuestro equipo de producción. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
con todo lo de la parte de las neumonías, ¿cómo podemos realmente proteger a nuestro cuerpo para no llegar a ella? Todo comienza con las barreras que nosotros podemos poner, y esto empieza con qué cosas nos estamos metiendo en nuestro cuerpo. Esto incluye teniendo una dieta balanceada, asegurándonos que estamos haciendo ejercicio y, muy importante, durmiendo bien. Estas tres cosas ayudan a que nuestro sistema inmune funcione de una mejor manera y también lucha contra la depresión, obesidad y otros problemas más, además de mantener nuestros pulmones mucho más seguros y a salvo. Por otro lado, cosas que tenemos que evitar a toda costa: asegurarnos de estar alejados de los contaminantes y sobre todo de cosas que podemos evitar como el cigarro y los vaporizadores electrónicos. Estos dos pueden inflamar mucho más nuestros pulmones y aumentar las posibilidades de que tengamos bronquitis y neumonía, cosa que no queremos.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.